triste la mirada que cae de tus ojos, que van perdiendo su brillo natural. Se ahogan inquietos en recuerdos rotos que caen como velos en espiral. Dame la mano aunque le falte la fuerza, que en otros tiempos te hacía invencible.
Bueno, pues hoy un día más aquí en La Piel de Mayor en Radio Atalaya. Vamos a continuar con la segunda parte de la temática que traíamos la semana pasada, en la que hablábamos de transiciones y cambios vitales en mediana edad hacia la vejez. ¿Cuáles son esos cambios vitales que tenemos en nuestra vida? Y que bueno, pues que nos suelen afectar en la FEDE, en la vejez, en ese tránsito de la mediana edad. Y bueno, pues hablábamos la semana pasada del nido vacío, bueno, en la pasada no, en la anterior, hace dos semanas, de la viudedad o pérdida de una pareja, del proceso de convertirse a abuelo, cuidar de un familiar enfermo, de la jubilación, bueno, de todas esas temáticas estábamos hablando la semana pasada. Y hoy venimos con la segunda mitad y de ello nos va a hablar Cristina Rodríguez, que ya la tenemos aquí preparada en nuestro estudio de Radio Atalaya. Buenos días, Cristina.
Buenos días, Juan, y buenos días.
Bueno, estábamos hablando de las transiciones vitales. Estamos con la segunda parte. Cuéntanos un poquito de ello y haznos un poquito de repaso.
Sí, pues muy bien. Como tú has dicho, el último día estuvimos hablando de esas transiciones vitales, ¿no? De esos cambios que son muy importantes y que tienen lugar en la vida de muchas personas mayores, que implican, como decíamos la semana pasada, pues un proceso de pérdida, por un lado, y también un proceso de adaptación a esa pérdida, ¿no? Uh-huh. Hablamos del nido vacío, como tú bien has dicho, de la viudedad, del proceso de convertirse en abuelo. Y hoy vamos a hablar de tres cambios más que también considero que son bastante importantes.
Bueno, pues cuéntanos, ¿qué cambios? ¿Cuál es el primer cambio?
Vale, pues en primer lugar, la llegada de las enfermedades crónicas. Este cambio es bastante importante porque la transición entre un estado de salud bueno a una enfermedad crónica es un cambio bastante duro, ¿no?, y desafiante. Uh-huh. Trae consigo, pues, preocupaciones acerca del dolor que voy a tener con esa enfermedad, si voy a tener sufrimiento, si me va a limitar de alguna manera mi libertad o mi autonomía funcional. E incluso empezamos ya a plantearnos, pues, todos esos pensamientos de cercanía a la muerte. Esta etapa tiene que ser, es muy importante, entonces sería recomendable, pues, buscar algún tipo de apoyo psicológico para poder manejar esta enfermedad y maximizar así nuestra calidad de vida, nuestra libertad y nuestra autonomía.
Sí, porque hay muchas personas que le dicen que tienen una enfermedad y ya ellos de repente empiezan a desarrollarla en la mente, uh-huh, hasta la muerte. Uh-huh. Y la hacen en breve espacio de tiempo, sí, ¿no? Y entonces, bueno, pues
tenemos muchos pensamientos de anticipación y entonces no nos dejan disfrutar, por así decirlo, del momento presente, y estamos todo el rato preocupados por el futuro más que centrarnos en que esa enfermedad puede ser una parte de nuestra vida, pero no es toda nuestra vida.
Claro. Bueno, ¿y qué más cambios hay?
Pues un cambio que también considero muy importante son los cambios de domicilio. El cambio del hogar pues supone la necesidad de adaptarse a un nuevo entorno, a crear nuevas relaciones y a nuevas rutinas, tanto por la persona mayor como la persona que nos acoge en su casa.
Claro, porque normalmente estos cambios de domicilio son porque la persona mayor no se puede quedar sola ya en casa y necesita, pues, irse a un centro o con un familiar, ¿no? Uh-huh.
En este caso hablamos de cuando se produce el cambio a otro domicilio, pues a la casa de los hijos, a la casa de algún hermano, de alguien que quiera, pues, estar atendiendo las necesidades que la persona mayor tiene. Uh-huh. Entonces, claro, las dos personas o el cuidador y la persona mayor tienen que adaptarse de nuevo a esta nueva situación. medicación. Vale. Esto conlleva un esfuerzo, como ya estamos diciendo, y que se realice con éxito, es decir, que sea positivo, pues va a depender, como siempre decimos, pues de esos factores biológicos, factores psicológicos, pero también del entorno físico y social en que se desarrolle ese cambio. Uh-huh. Es importante señalar que las últimas investigaciones en este cambio van de la línea de que tenemos que potenciar envejecer en casa, ¿no? Desarrollando pues medios y recursos que puedan permitir que el mayor permanezca en casa el mayor tiempo posible.
O sea, que sea autónomo, si tiene alguna dificultad en la que no pueda moverse o quedarse solo, lo que sea, proporcionarle ayuda para que continúe siendo autónomo en su casa.
Exactamente, exactamente. Actualmente, en algunos lugares ya disponemos, por un lado, pues viviendas tuteladas, viviendas supervisadas o con diferentes servicios que permiten a la persona mayor quedarse en casa, pero con una supervisión de algunos profesionales especializados. Eso por un lado, pero luego también contamos cada vez más con recursos, ¿no?, de nuevas tecnologías de la información que nos permite también que el mayor se quede en casa.
Uh-huh. Y bueno, ¿y cuál es la importancia para esa persona, o sea, de que la persona mayor permanezca en su casa?
Claro, la mayor parte de las personas lo que prefieren es quedarse en casa, porque ahí tienen el hogar que han construido durante mucho tiempo.
Su vida.
Tienen su vida. Entonces, más que sea positivo o negativo, es que es una preferencia de la persona. Entonces, uh-huh, durante mucho tiempo tú has estado viviendo en tu casa y donde más a gusto estás, como se suele decir, es
ahí. En tu casa.
Claro, pero como vamos a ver en el siguiente apartado, es importante también señalar que al final es algo preferente y que hay muchas formas de hacer ese cambio de forma adaptativa, ¿no?, y que la persona al final no lo pase tan mal.
Uh-huh. Bueno, ¿y cuáles son más cambios que tenemos por aquí?
Pues el último cambio ya, muy importante también, que viene de la mano del anterior, sería el ingreso en la residencia, en un centro residencial. Vale. Cuando el cambio en el domicilio implica el cambio en la residencia, la probabilidad que tiene la persona mayor de vivir esta etapa con bastante rechazo es muy grande, por lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Por preferencia personal de querer vivir en casa. Pero también es importante mencionar aquí, ¿no?, que los nuevos modelos residenciales saben esto, ¿no?, y actualmente estos modelos están centrados en la persona. Se tienen en cuenta las necesidades específicas de la persona mayor, los gustos del mayor. Y hay muchos centros en los que se mantienen elementos muy importantes para la persona de continuidad con su vida anterior. Entonces se hace de forma progresiva y no es un cambio muy grande que haga que al final la persona pues esté atravesando por un mal momento, cuando el cambio es inevitable. Uh-huh.
Bueno, pues, ¿cómo podríamos también ayudar a estas personas para que gestionen los cambios de una manera adecuada?
Pues el primer paso en el que deberíamos de trabajar es en el paso de la prevención. Como venimos hablando estas dos semanas, muchas de estas etapas pues pueden anticiparse. Entonces, uh-huh, si yo puedo anticipar que va a pasar algo, también me puedo preparar, ¿no?
Claro.
Pues podemos conocer cuáles son estas etapas, empezar a ser conscientes de cómo son estos valores, estas actitudes hacia la vida y la capacidad de adaptación que yo voy a tener para enfrentarme a estas situaciones.
Te ayuda sobre todo a que te vayas mentalizando.
Claro.
De que ese cambio se va a producir y que tienes que estar adaptado y lo vas pensando y digamos que el hecho de pensarlo varias veces te ayuda a asimilarlo mejor.
Puedes pensar sobre ese cambio y anticipar requiere de que tú vayas utilizando determinadas habilidades de afrontamiento para que cuando el cambio realmente sea efectivo, tú ya no lo notes como tan negativo, no lo percibas como algo muy negativo, sino que poco a poco y progresivamente te vaya adaptando. Uh-huh. Algo que nos puede ayudar mucho a esto, a prevenir, que no implique un impacto psicológico negativo en la persona, es que a lo largo de nuestra vida tengamos gran variedad de valores o de áreas de refuerzo. Esto se explica muy bien con una metáfora que me gustaría contarte.
Venga, cuéntanos.
Es la metáfora de la vida como un jardín. Entonces, esta metáfora lo que nos dice es que la vida es un jardín, ¿no? Y todos esos valores de los que estamos hablando, las relaciones con los demás, las actividades que desempeñamos, nuestros roles, son plantas que cada uno de nosotros debemos de ir cuidando a lo largo de nuestra vida. La clave estaría en tener una gran cantidad de plantas diferentes, ¿no? Y regarlas todas, en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto, a lo largo de nuestra vida. De esta forma, aunque las transiciones de la vejez impliquen pérdidas y afecten, pues, inevitablemente, de forma negativa al mantenimiento de todas las plantas, siempre vamos a tener otras plantas que sean muy importantes para nosotros y que realmente le den significado a nuestra vida.
Bueno, pues estaría bien, ¿no?
Sí.
Tener siempre, digamos que un objetivo en la vida, ¿no?
Exactamente.
Para poder perseguirlo.
Exactamente. Eso sería el tercer punto a tener en cuenta.
Vale.
Tendríamos que tener metas o planes vitales que se mantengan después de las transiciones o incluso antes de que se produzcan. Por ejemplo, cuando me jubile voy a hacer un viaje que llevo muchísimo tiempo queriendo realizar y antes por cuestiones de trabajo pues no lo he podido realizar.
Claro, eso le pasa a mucha gente.
Claro, en lugar de focalizar, me he quedado sin trabajo y ya todos los días no me voy a tener que levantar para trabajar y todo eso, pues centrarme en, pues ahora voy a disfrutar a lo mejor más de mi familia, voy a salir a comer fuera, voy a poder disfrutar cosas que antes por tema laboral no podía hacer.
Claro. Es, digamos, darle otro sentido a la vida.
Exactamente.
Comenzar de nuevo con otro sentido.
Con otro sentido. Mm. Es importante también ajustar las expectativas sobre uno mismo y sobre los demás. Reestructurar rutinas, ¿no? Y hacer actividades cotidianas de modo que la persona tenga la sensación de que ella es la que tiene el control de su vida y no que se está dejando llevar pues por todas estas transiciones sin que ella haya hecho nada para vivirlas de otra manera.
Claro, de ahí podríamos hablar de lo que hemos hablado en el punto anterior, de búscate tú tus propios objetivos,
claro,
e irlos cumpliendo.
Claro.
Entonces no te dejes ya llevar por la vida, estás haciendo cosas que tú quieras hacer.
Exactamente. La persona mayor tendría que ser una persona activa, ¿no? Uh-huh. Que sea ella la que tome sus propias decisiones y no dejarse a la intemperie, ¿no?, de lo que le vaya ocurriendo en la vida.
Claro, digamos que, por ejemplo, si de repente te encuentras en casa que no tienes nada que hacer, ¿qué hago? Pues me acoplo a que hay que ir a comprar, que hay que barrer o fregar, o lo que sea, ¿sabes? Que hay que hacer cosas en casa y no te buscas un objetivo de, pues mira, a mí me gusta pintar, a mí me gusta hacer,
claro,
manualidades, o salir a andar o hacer deporte, pues esas cosas que no podías hacer antes. El momento.
Exactamente. Quizá ahora tengan más tiempo para hacerlas. Lo que sí es importante es, como decíamos en la metáfora de la vida como un jardín, es que siempre tengan la iniciativa de hacer determinadas actividades y que cuando llegue esa transición no lo veas como algo nuevo que tengo que empezar, que siempre se ve como una meta mucho más grande, que si a lo largo de mi vida yo ya he ido construyendo cosas que me iban gustando y ahora pues las refuerzo. Ahora es como que las disfruto porque tengo más tiempo para hacerlas.
O sea, empezar antes.
Empezar antes.
Empezar antes con esas actividades.
Empezar antes con esas actividades, ver qué cosas nos gustan y cuando tengamos tiempo real y efectivo, pues poder disfrutarlas.
Muy bien.
Como venimos diciendo, este proceso de adaptación es un proceso, ¿no? Y como todo proceso es complejo y a veces se nos presentan dificultades. Por eso la persona mayor también tiene que tener conciencia de esto, de que requiere tiempo, de que no es algo que vaya a que me tenga que adaptar de la noche a la mañana, sino que poco a poco me voy a adaptar, voy a ir viendo qué cosas me gustan, qué cosas no gustan y voy a ir adaptando mi situación pues a la situación real que ahora mismo tengo. Y, por supuesto, como siempre mencionamos, algo muy importante que facilita o protege al mayor de que estas transiciones se hagan de forma favorable es la comunicación con nuestros familiares, con nuestro entorno, que la persona mayor sea capaz de expresarse emocionalmente y tener, por supuesto, el apoyo emocional pues de sus seres queridos.
Uh-huh. Y ya por último, dinos, por ejemplo, algunos consejos de prevención.
Pues sí, de forma general, ¿no? Un poco resumiendo lo que hemos hablado, podríamos hablar de 5 cosas que son muy importantes para que estas transiciones se hagan de forma efectiva. La primera sería la prevención, es decir, yo puedo anticipar y prepararme cada una de las transiciones que voy a vivir, pues sabiendo en qué consisten, qué me voy a encontrar, aprendiendo determinadas habilidades de afrontamiento, etcétera, etcétera. En segundo lugar, como hemos hablado con la metáfora de la vida como jardín, obtener fuentes de refuerzo de diferentes clases, de diferentes tipos, y a lo largo de toda mi vida, no solo cuando llegue la vejez.
Muy bien.
En tercer lugar, tener metas vitales, ¿no? Pues lo que hemos dicho antes, planes para cuando me jubile, planes para cuando mis hijos se vayan de casa y yo puedo disfrutar más de mi pareja, hacer cosas que antes no podía hacer. Reestructurar de nuevo mi vida, esas rutinas que yo hacía antes, y antes me encargaba del cuidado de mi hijo, ahora voy a dedicarme a mi propio autocuidado, por ejemplo, volver a darle un sentido a las cosas que hacía antes. Y el último consejo sería mantener todos los elementos posibles de continuidad con mi vida anterior. Es decir, no es cierro una etapa y abro una nueva desde el principio, sino que poco a poco y progresivamente me voy adaptando a los nuevos cambios que voy teniendo.
Bueno, pues hay que dar esos consejos para prevenir estos cambios de transición, que sean lo mejor posible para nuestras vidas y también para la vida de nuestros familiares mayores que claro. Nos rodean. Muchísimas gracias, Cristina. Nos vemos aquí la próxima semana para continuar en La Piel del Mayor.
Perfecto. Muchas gracias, Juani.
Hasta la próxima.
Si tus gestos dibujan alguna esperanza.